Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 7 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el domingo 7 de julio la Iglesia Española celebra la 56 jornada de responsabilidad en el tráfico. Tres días después se celebrará San Cristóbal, patrono de los conductores. Esta jornada pretende incidir en la responsabilidad que tenemos a la hora de asegurar una movilidad humana y de mercancías sin riesgos para la salud y la integridad de las personas. Al comienzo del verano, con los desplazamientos masivos en busca de un lugar grato para pasar las vacaciones, estas celebraciones nos ofrecen el marco adecuado para valorar lo que significa la movilidad, un fenómeno significativo del momento histórico en que nos encontramos, y también para incidir en la importancia de velar por el buen desarrollo de la campaña, que por otra parte no tiene por destinatarios exclusivos a los profesionales como los transportistas, los taxistas, los conductores de ambulancias y la Guardia Civil de Tráfico, sino también a los motoristas, los ciclistas, los que se mueven en patinete y hasta los peatones. ¿Quién escapa a alguna de estas categorías? El lema de esta campaña está tomado del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, en el que se presenta como el camino, la verdad y la vida. En primer lugar, Jesús se define como el único camino que lleva al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Al mismo tiempo, Jesús es el camino que conduce a los hermanos para sembrar fraternidad, justicia, amor. En segundo lugar, Jesús se muestra como la verdad, puesto que es reflejo de la gloria del Padre y el rostro del verdadero hombre. En palabras de Pilato, ecce homo, he ahí el hombre. Finalmente, el Señor se presenta como la vida, puesto que regala vida a los enfermos y la devuelve a los fallecidos. En definitiva, podemos decir que Jesús es el camino que conduce a la verdad y a la vida. Como tal, lo consideramos y lo confesamos. Esto supone para los cristianos unas exigencias que los obispos de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española subrayan en su mensaje. Por ser camino y caminar por él, estamos obligados a ser conductores y peatones responsables que cumplen las normas de tráfico y respetan a las demás personas, que no pasan de largo ante quien necesita ayuda, que hace grato el viaje a los acompañantes. Ser discípulo de quien se ha presentado como la verdad nos obliga moralmente a ser sinceros a la hora de averiguar quién produjo un siniestro y cómo se produjo. Las compañías de seguros nos sacan los colores cada vez que dan cifras sobre el fraude que se comete en este terreno. No olvidemos la promesa de Jesús: la verdad os hará libres. Finalmente, Jesús se ha mostrado como la vida. El que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, nos invita a considerar la grave responsabilidad que adquirimos cada vez que nos subimos a un coche, a una moto, a una bicicleta, a un patinete, también cuando caminamos por las calles y las carreteras. Todos estamos obligados a velar por la vida propia y por la ajena. No hay dinero suficiente para comprar una sola vida humana, única e irrepetible. Por eso hemos de cuidar la prevención, evitando las bebidas alcohólicas y la ingesta de sustancias que puedan disminuir nuestra capacidad física o mental. Hemos de colocarnos el cinturón de seguridad y, en fin, evitar el uso indebido del móvil al volante. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana, y a continuación nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
En el Evangelio de este domingo, San Marcos nos presenta a Jesús que, al llegar el sábado, entra en la pequeña sinagoga de su pueblo y empieza a enseñar. Sus vecinos y familiares apenas le escuchan. Entre ellos nacen toda clase de preguntas. ¿Conocen a Jesús desde niño? ¿Es un vecino más? ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿De quién ha recibido esa fuerza para curar? San Marcos indica que Jesús los tenía desconcertados y desconfiaban de él. ¿Por qué? Los habitantes de Nazaret representan al pueblo judío en general. Esto queda subrayado por el lugar donde se produce el rechazo de Jesús, la sinagoga, el lugar de reunión oficial del pueblo de la alianza y donde se manifiesta como tal. Y el motivo de rechazo no es otro que el excesivo, entre comillas, conocimiento de Jesús. Conocen demasiado bien su origen y circunstancias familiares para admitir que en él actúe el poder de Dios. O, contemplado desde otro punto de vista, creen conocer demasiado bien a Dios, tanto que no pueden admitir que actúe a través de un hombre tan normal, entre comillas, como Jesús. Esta es la razón última por la que el pueblo de Israel no acepta a Jesús, porque no encaja en la idea que se había hecho de cómo tenía que ser la actuación de Dios. Pero hay algo más. Acoger a Jesús como profeta significa estar dispuestos a escuchar el mensaje que les dirige en nombre de Dios. Y esto puede traerles problemas. Ellos tienen su sinagoga, sus libros sagrados y sus tradiciones. Viven con paz su religión. La presencia profética de Jesús puede romper la tranquilidad de la aldea. A los creyentes de hoy nos pasa algo parecido. Los cristianos tenemos imágenes bastante diferentes de Jesús. Cada uno nos hacemos nuestra idea de él. Y los hombres preferimos no pocas veces renunciar a Dios antes que a la imagen que nos hemos formado de Dios. Casi exigimos que Dios tiene que ser como a nosotros nos parece. ¿No será mejor reconocer que seguir al verdadero Dios nos obliga a transformar la vida y no estamos dispuestos a ello?
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Juan Edminio Rodríguez y a continuación repasamos la actualidad diocesana haciéndonos eco en primer lugar de esa entrega que ha hecho Luis del Olmo, el famoso locutor, una imagen de la Santa Cena que entregaba el pasado sábado 29 de junio a la parroquia de San Pedro de Ponferrada. La ciudad le rendía homenaje por la mañana a uno de los bercianos más emblemáticos, una celebración que comenzaba a la 1:00 p.m. en el Museo de la Radio de la ciudad, en la que se renovaba también ese convenio inicial de colaboración por la cesión de la colección que el locutor tiene en el Museo de la Radio por 4 años más. Por la tarde tenía lugar esa procesión y misa de la fiesta de la parroquia de San Pedro de la ciudad, en la que fue bautizado el locutor, aunque no en el templo que existe actualmente, sino en el desaparecido del barrio de La Puebla. Seguidamente se hacía entrega de ese conjunto de la Santa Cena, esculpido por el prestigioso escultor Federico Cuyán Valera, uno de los mejores artistas de temática religiosa y escultura monumental en España. De esta pieza, que ha servido como modelo para tallar el conjunto a tamaño natural y que compró Luis del Olmo al autor en los años 80 del siglo XX, nos habla el mismo Luis del Olmo.
Es el día más emocionante de mi vida, ¿eh? Pues he tenido momentos, la radio me ha proporcionado momentos muy felices, pero este que estoy viviendo en mi pueblo, Ponferrada, con mis antiguos compañeros cuando yo tenía pantalón corto, eso, bueno, no todo el mundo puede hacerlo. Y yo, afortunadamente, con los buenos amigos que tengo aquí en Ponferrada, lo he conseguido. La iglesia, no solamente donde me bautizaron, no, en esa iglesia no, me bautizaron en la iglesia de San Pedro.
En la de San Pedro. De Telefónica.
Pero esta iglesia yo asistí, cuando tenía 6 o 7 años, asistí la primera piedra, yo estaba en pantalón corto, estaba por aquí, asistí de crío el nacimiento de esta catedral, que para nosotros es la gran catedral de Ponferrada. De la Santa Cena, yo creo que es el símbolo De los buenos recuerdos que tengo de mi programa. Yo, gracias a que tenía un programa nacional con mucha gente y con muchos amigos, yo me acerqué un buen día al autor de la Sagrada Cena y de pronto le dije, me gustaría comprártela. Y me dice, no, esto es para mi familia, me decía. Y al cabo de un tiempo me llama Luis Sánchez Polar, que era muy amigo del autor. Me dice, oye, que este señor quiere hablar contigo. El señor era el autor de la Santa Cena. Estuve hablando con él de nuevo y me dijo, ¿te interesaba esta cena? Y yo, claro que me interesaba y me interesa. Y así llegamos a un acuerdo. Pagué un dinero que no tenía, pero afortunadamente me acababa de fichar, yo no sé si era por la COPE o por un taseo, y tenía un porrón de dinero. Y lo doy con mucho gusto para tenerlo en mi propiedad, esta Sagrada Cena. El Museo de la Radio es una de las cosas guapas que he conseguido a través del micrófono, ¿no? Pero, y yo eso lo vivo todos los días porque estoy llamando todos los días. ¿Cómo van las cosas ahí en el Museo de la Radio? Y todos me dicen, han venido una proporción, tres autobuses de Galicia o tres autobuses de ahí de Barcelona para ver el museo. Bueno, fantástico. Estoy viviendo uno de los momentos inolvidables aquí en mi pueblo.
Una imagen que, como decimos, está expuesta en la parroquia de San Pedro de Ponferrada. Y seguimos repasando noticias de agenda de nuestro obispo Don Jesús, que hoy se encuentra de visita pastoral, como saben, a la UPA de Rivas del Sil, en la zona del Bierzo. Se encuentra visitará las parroquias de Chano, Cariseda y Fresnedelo. El jueves 11 estará en la residencia de San Nicolás de Favero. Visitará también a la comunidad y la casa de acogida de Nuestra Señora de Fátima, también de esta localidad berciana, y las residencias Piñera de Vega de Espinareda y San Blas de Favero. El viernes 12 recorrerá las parroquias de Burbia, Penoselo, Fontoria y Ocero. Y el próximo domingo 14 de julio estará en Santa Cruz del Sil, Villamartín del Sil, Matarrosa, San Pedro Mayo y Santa Leocadia. Y hablamos ahora de la participación de nuestro obispo Don Jesús el próximo martes 9 de julio en esa plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española, en la que, pues con el fin de que todos los obispos conozcan el texto definitivo del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia. Y les avanzamos que el próximo sábado 13 de julio, César y Miguel, aspirantes al diaconado permanente, serán instituidos en el Ministerio de Acolitado. Ellos están en esa etapa de formación. Será en la capilla del seminario a la 1:00 p.m. Previamente tendrán con el señor obispo un retiro todos los aspirantes. Recordamos que también está Saúl de Uña y Florencio Antonio Salvador, que ese mismo día recibirán el rito de admisión a las Sagradas Órdenes, y Juan Fernando y Daniel están en ese curso propedéutico, en el introductorio. Y ustedes se preguntarán, ¿el acólito qué hace? Pues una vez que es instituido, ayudarán al diácono, prestarán su servicio al sacerdote, el propio puede cuidar del altar, asistir al diácono, al sacerdote en las funciones litúrgicas, principalmente pues en la celebración de la misa, además distribuir como ministerio extraordinario la Sagrada Comunión, pues cuando faltan los ministros, pues de propios, ¿no?, o están imposibilitados también por enfermedad o edad avanzada, pues pueden hacerlo. En las mismas circunstancias especiales se le puede encargar que expongan públicamente a la oración de los fieles el sacramento de la Sagrada Eucaristía y que hagan después la reserva. Así que enhorabuena a ellos, y hablaremos también con Miguel Sierra, uno de ellos, en el próximo programa. Y hablamos ahora de la reanudación de las visitas nocturnas a la Catedral de Astorga, que han comenzado este viernes, todos los viernes y sábado a las 9:30 p.m. Los meses de julio, agosto y septiembre, pues se podrá visitar el templo mayor de una manera más exclusiva y por la noche, para acceder a unas vistas espectaculares de la noche astorgana. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo domingo 14 de julio, recordándoles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @diocesisastorga en Facebook, Instagram y X.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.